Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, martes 5 de marzo. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Comenzamos con la información más importante del día. El pasado 20 de febrero, 11 cadetes de la Marina fueron arrastrados por el mar durante una presunta práctica, una novatada. De los 11 solo sobrevivieron 4. Los cuerpos de los faltantes fueron siendo recuperados poco a poco. Hoy finalmente se recuperó el último cuerpo. Rocío Galván, me enlazo contigo hasta Baja California. Buenas noches.
Hola Juan, te saludo con gusto. Te informo que hoy fue encontrado el séptimo militar, Óscar Abraham Sánchez Reina, que era el último militar que no había sido localizado. Fue visualizado a las 7:30 de la mañana flotando. Traía el uniforme militar con el que desapareció justo hoy, hace 15 días. De esta manera están ya localizados los 7 cuerpos. Algunos de ellos incluso ya fueron sepultados. Y bueno, se confirma que ellos se iban a graduar justo en este fin de semana que pasó. Y la verdad, Juan, decirte que pues se cierra esta parte trágica de esta historia, el hallazgo de los cuerpos, pero aún faltan muchas cosas. Los familiares han manifestado mediante la red social Facebook que no van a quedarse quietos, que van a seguir demandando justicia y bueno, han pedido que se le procese a la persona que ordenó que estos jóvenes, todos de 18 a 22 años, se introdujeran al mar con uniforme militar y botas, tal y como ha sido confirmado con el hallazgo de los cuerpos. Esa es la información que tenemos hasta el momento, Juan.
Gracias, Rocío. Por la mañana, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que por la muerte de los cadetes en las playas de Ensenada, el militar encargado del centro de adiestramiento que se encuentra detenido está acusado de desobediencia, también de abuso militar. El secretario comentó que aún no se puede conocer la identidad del militar presuntamente responsable, pero añadió que la versión de que se trató de una novatada es parte de la investigación que se está llevando a cabo y adelantó que es probable que el caso pase a la jurisdicción federal y sea la Fiscalía General de la República quien continúe con el proceso judicial. Escuche.
En su oportunidad podremos dar a conocer pues la situación. Lo que sí, si de los delitos que tenga la Fiscalía, podría determinarse algunos que no sean juzgados porque rebasa el ámbito de la parte militar, se tendrán que turnar hacia la parte federal y se encargará la Fiscalía General de la República de hacer este complemento a lo que tiene la carpeta de investigación.
Bueno, en más temas de la conferencia mañanera, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó el plan de seguridad para las y los candidatos a los distintos puestos de elección popular. Y bueno, de paso, el presidente López Obrador volvió a criticar a la oposición que denuncia un ambiente de inseguridad en el país. Ahora, Pablo, pues nos tiene los detalles. Voy contigo.
A 5 días de iniciadas las campañas políticas, 23 candidatos han pedido protección al gobierno federal. Así lo informó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien señaló que existe el compromiso de la federación de que el proceso electoral se desarrolle de manera pacífica. En la conferencia mañanera detalló que como parte del protocolo que se acordó con autoridades electorales, aquellos aspirantes que requieran seguridad deben solicitarla a través del INE y la Secretaría del Ramo definirá el tipo de protección que se brindará dependiendo el nivel de riesgo que se identifique, alto, medio o bajo, con la posible actuación de la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional. Añadió que las dos candidatas y el candidato presidencial ya cuentan con protección. También hay solicitudes de 3 aspirantes a gobiernos estatales, 7 de competidores al Senado y 10 de quienes buscan una diputación federal.
El gobierno federal está a cargo de la protección de candidatos y candidatas a la presidencia de la República, a las 9 gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión. En tanto que los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local.
Cuestionado por la campaña de candidatos de oposición que aluden a una situación de miedo por el tema de la inseguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que pretenden obtener ventaja política, pero aseguró que la gente está tranquila, segura y feliz.
Como hay elecciones, hay participantes que quieren sacar raja con algún tema. Buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen de inseguridad. Todo esto, ¿no?, es parte de la circunstancia y no hay ambiente que quieren posicionar con propósitos políticos electorales. La verdad, están muy despistados los estrategas, porque esto no les ayuda en nada.
Volvió a referirse ampliamente al bloque conservador y a los neoliberales, y cuando hablaba de que no ve riesgos de un despeñadero en la próxima elección, se le cuestionó si por este tipo de comentarios no podría ser sancionado otra vez por autoridades electorales. Respondió que no.
Y acerca del relevo, sí, no hablemos de eso, pero no va a haber ningún problema. O sea, no veo ningún despeñadero, no veo ningún obstáculo, nada. No veo un panorama gris. No estoy hablando a favor de nadie, nada más es que veo que hay circunstancias muy favorables, inmejorables.
Con imágenes de Cristian Ramírez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y quien salió en apoyo a lo dicho por el presidente López Obrador fue Mario Delgado, dirigente nacional de Morena y coordinador general de la campaña de Claudia Sheinbaum, porque en conferencia de prensa Delgado rechazó que el país viva una situación que sea de miedo generalizado. Enrique Hernández, tú nos tienes los detalles.
Pese a que existen 23 solicitudes de protección por parte de algunos candidatos y aspirantes, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, rechaza que en el país esté viviendo una situación de miedo generalizado por parte de los políticos que contenderán en el actual proceso electoral. De acuerdo a información de la propia Secretaría de Seguridad Federal, las solicitudes de protección son 3 para los candidatos a la presidencia, 3 para las gubernaturas estatales, 10 para diputaciones federales y 7 para candidatos al Senado de la República, un total de 23 solicitudes de protección. Mario Delgado dijo que de su partido no ha tenido más solicitudes de seguridad, pero de ser necesario bastará con acogerse al protocolo creado por la secretaria de Seguridad a nivel federal, Rosa Isela Rodríguez, quien junto con las Fuerzas Armadas han coordinado un mecanismo de protección.
Sí, no estamos en una situación generalizada de miedo, donde haya por parte de la mayoría de los candidatos y candidatas pues alguna petición de protección.
En conferencia de prensa, Mario Delgado también anticipó que buscará a los directivos de la red social X para denunciar el uso indebido que está haciendo la derecha de esta plataforma, generando una guerra sucia. Reprobó que esta plataforma que usan los mexicanos para comunicarse esté siendo utilizada de forma inadecuada por bots que solo buscan generar un ambiente enrarecido.
Creo que debe ser un tema que le interese a los directivos de la red X, y ese va a ser el ánimo de nuestro contacto con ellos. Mostrar las evidencias, mostrar las pruebas, pues para ver qué deciden ellos. Pero ellos tienen que cuidar también el prestigio de su red. No es el objetivo de esta red tener este tipo de ataques, tener este tipo de conductas o de estrategias. Entonces, pues vamos a ver si tienen la apertura para escucharnos.
Finalmente calificó de un insulto la propuesta que en materia de seguridad presentó Xóchitl Gálvez, pero no se vale que bailando, tal y como aparece en un video, busque combatir la guerra contra el crimen organizado que inició el sexenio calderonista y que generó miles de muertes de mexicanos. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, en la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y mire usted, no me va a creer lo siguiente, desde el aeropuerto del Bajío, en León, en Guanajuato, el expresidente Vicente Fox, pues, ¿cómo decirlo?, se sinceró ante medios de comunicación y reconoció, dijo que en el marco de la ley, así lo comentó, ayudó a que la elección de 2006 la ganara Felipe Calderón. Y eso sí, rechazó que hubiera existido fraude, como se ha dicho desde hace 18 años. Escuche lo que dijo Fox.
Operé para que ganara México. Yo fui respetuoso de la democracia y de la libertad, fui respetuoso de la ley y la constitución. Y por supuesto que apoyé a Felipe Calderón, pero dentro de la ley.
¿No hubo fraude?
Por supuesto que no.
Bueno, que sí lo ayudó, dijo, pero que en el marco de la ley. A ver, aquí nada más una cosa. Siendo presidente de la República, él tuvo que estar absolutamente al margen de la elección. Entonces, si lo ayudó, pues es no dentro de la ley. Que le explique a alguien, en fin, ahí lo tiene usted. Vamos con más temas electorales, porque la Comisión de Debates del INE propuso a mi compañera, aquí en Fórmula Noticias, Denise Merkel, y a Juan Manuel López San Martín como los moderadores para el primer debate presidencial. Le comento que los consejeros integrantes de la comisión consideraron, además de criterios generales, tres puntos, que son completabilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Ahora será en el Consejo General del INE, en su próxima sesión, cuando se discuta y en su caso se apruebe esta terna. Y bueno, por supuesto que vamos a estar pendientes. Y con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y ya está el diputado Hamlet Almaguer, con quien vamos a conversar. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues vamos desde campaña de las candidaturas a la presidencia de la República. Pues muchas actividades tuvieron el día de hoy. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, estuvo en Guanajuato, estuvo primero en León, después estuvo en San Miguel de Allende, desde donde pues contrastó la propuesta que en materia de seguridad propone ella y la que propone Xóchitl Gálvez. Vamos con la información.
En la mañana vino a presentar a León Guanajuato su plan de seguridad nacional.
Laura Cardoso, te escucho fatal. Te escucho fatal, esperemos que podamos restablecer bien la comunicación contigo y regreso allá a San Miguel de Allende, Guanajuato, con las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, vamos con las actividades de Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México. Ella estuvo de visita en el Estado de México, estuvo en Ecatepec, en donde se reunió con transportistas a quienes les presentó pues propuestas para resolver el problema de violencia y de robo. Es la información, Israel Aldave, voy contigo.
En su quinto día de trabajo proselitista, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, visitó Ecatepec en el Estado de México, donde se reunió con usuarios y líderes transportistas, quienes le denunciaron que este municipio no es tierra de nadie, sino de la delincuencia organizada. Los ciudadanos y choferes acusaron que todos los días son víctimas de asaltos, extorsiones, incluso hasta violaciones, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto. En respuesta a esta principal demanda de la ciudadanía, Gálvez Ruiz reiteró que aplicará todo el peso de la ley a los criminales, a quienes advirtió que serán castigados de manera ejemplar. Por ello insistió en su propuesta de construir una mega cárcel de alta seguridad, aunque reconoció que esta iniciativa no cuenta con el apoyo de muchos ciudadanos.
Aquellos criminales desalmados, aquellos criminales como el que asesinó a Sofía en Fresnillo, que la secuestró, la violó, la asesinó, la tiró, yo también lo quiero ahí. ¿Por qué? Porque no se vale que esos personajes no tengan un castigo ejemplar. Tienen que saber que quien haga algo grave y delicado la va a pagar. Porque por eso hoy hay impunidad. Sé que esta propuesta no gusta, pero de verdad lo que hemos visto del hacinamiento y de que no hay control en las cárceles, nos lleva a pensar que sí necesitamos aplicar castigos ejemplares.
Gálvez Ruiz afirmó que la prioridad de su gobierno será el combate a la delincuencia. Afirmó a los habitantes de este municipio mexiquense que va a trabajar a día con día para que puedan regresar la paz y la tranquilidad a todos y a cada uno de los puntos del territorio nacional. Con imágenes de Aldo Reyes, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Restablezco comunicación con mi compañera Laura Cardoso hasta Guanajuato, San Miguel Allende, donde la doctora Claudia Sheinbaum pues tuvo un acto de campaña. También antes lo tuvo en León. Laura, adelante.
¿Qué tal, Juan? ¿Ahora sí me escuchas?
Ahora sí te oigo.
Mira, te comentaba que esta mañana Claudia Sheinbaum vino a presentar aquí a Guanajuato el plan o su estrategia de seguridad nacional. Juan, ella dice que no es con megacárceles ni con guerra como se soluciona el problema de la inseguridad en México. Se soluciona atacando las causas, atendiendo a los jóvenes, como se hizo en la Ciudad de México con los programas que lograron sacar y alejar de la delincuencia por lo menos 11,000 jóvenes. Ella criticó hoy esta propuesta de Xóchitl Gálvez acerca de hacer una mega cárcel. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
Prácticamente 80% de los habitantes de Guanajuato dicen que viven en un lugar inseguro en las ciudades de Guanajuato. En el caso de la Ciudad de México, este indicador se redujo de 81.6% a 55.3%.
¿Y sabes por qué vino aquí a Guanajuato, Juan? Es que dice que esta entidad es la que acumula el mayor número de homicidios dolosos a nivel nacional, también la que tiene el mayor número de jóvenes en el desempleo y también de los que consumen drogas o tienen algún problema ya vinculado con las adicciones. Dijo que a diferencia de la Ciudad de México, que tiene más habitantes y que tiene menos homicidios dolosos, aquí se presenta un fenómeno donde se registra el mayor número de homicidios. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
En un caso se plantea la guerra contra el narco. Nosotros planteamos no la guerra, sino la construcción de la paz. En un caso se plantea megacárceles, nosotros planteamos megacárceles para los jóvenes, nosotros planteamos universidades y educación pública para los jóvenes. Atención a las causas.
Juan, en ambas ciudades aquí de Guanajuato ha dicho que hay que restituirle los derechos a todas aquellas personas que no lo han tenido, sobre todo a los jóvenes. Ha prometido más becas para los este sector de la población, la creación de más universidades de preparatorias para que no se queden al margen de la educación, también salud para todos, sobre todo arrancar un programa especial que prevenga, un programa que vaya casa por casa para saber quiénes están enfermos, quiénes tienen padecimientos crónicos y así saber atacarlos, reforzar todo el sistema de salud, también garantizar que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación y Por último, también dijo hay que hacer una reforma al Poder Judicial con la elección por voto popular de los ministros y también reforzar la Guardia Nacional. Juan, yo me despido desde aquí, de San Miguel de Allende, en esta plaza donde concluyó ya este mitin de Claudia Sheinbaum.
Y te vas a la fiesta porque se ve que hay música y hay buen ambiente.
Todavía es la música de la fiesta porque ha sido, ¿sabes? Ha sido un día muy intenso, con mucha fiesta, con mucha música y concluye aquí. Mañana sigue en San Luis Potosí.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Laura Cardoso. Descansa. Nos escuchamos y nos vemos mañana.
Por supuesto. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Agradezco enormemente al diputado Hamlet Almaguer que nos acompaña esta noche aquí en Fórmula Noticias. Hamlet, ¿cómo estás? Pues ahí están las estrategias de seguridad por parte de las candidaturas. Vamos con ello. Más adelante vamos con las actividades de Jorge Álvarez Maínez, que estuvo en Tabasco. No habló mucho de seguridad, por eso pues nos adelantamos. ¿Cómo ves tú los dos distintos proyectos?
Bueno, uno evidentemente insiste en una estrategia que fracasó y que llevó a este país pues a una espiral de violencia que se está conteniendo, que se está reduciendo, pero que nos costó dos décadas y que además afectó sensiblemente a los jóvenes. Recordar solamente así como un botón, el asesinato de estudiantes del TEC de Monterrey, uh-huh, dentro del campus principal en la zona metropolitana de Monterrey. Y también, bueno, pues decenas de miles de padres que perdieron a sus hijos en esta infructuosa guerra contra el narcotráfico.
Pero dijo Xochitl Gálvez que ella no va a replicar la estrategia de Felipe Calderón y de la guerra contra el narco, ¿no? ¿Tú cómo ves en las propuestas que ella presenta?
A eso suena, a uh-huh, eso suena todo lo que está promoviendo. Hoy, por ejemplo, entiendo que están haciendo un ajuste en su propuesta para hablar de incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad, especialmente de la Guardia Nacional, cuando antes habían rechazado su propia conformación y su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh-huh. ¿Para qué quieres una megacárcel si no va a haber una persecución masiva de los señalados como delincuentes? Y supongo que no van a estar ahí pues solamente delincuentes de alto impacto, sino porque quiere hacer algo de esas dimensiones. Está copiando estrategias como la de El Salvador, pues, que son violatorias de derechos humanos, que son regresivas, que no atienden a las causas, como bien lo ha señalado la doctora Claudia Sheinbaum. Están capitulando también desde la derecha en una estrategia que quieren realizar de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos, y esto es algo que ha fracasado en otros países como Colombia, por ejemplo. Lo que se requiere pues es una decisión soberana interna donde los mexicanos podamos arreglar nuestros propios problemas, y qué mejor ruta que la que ya se comprobó que funciona aquí en la capital de la República, en la Ciudad de México. Escuché tu entrevista hace un rato con Omar García Harfuch y sí, tienen clarísima la ruta para resolver el problema de seguridad en el país.
¿Es replicable este modelo que se implementó en la capital del país a los distintos estados de la República, incluyendo aquellos que tienen una situación muy compleja en materia de seguridad? Mencionaba yo algunos en la tarde, te los repito, son Guanajuato, son Zacatecas, son Guerrero, son Chiapas.
Uh-huh. Es correcto. Sí se puede replicar, sí se puede escalar, porque además estamos en un momento en el que la mayor parte de la población del país reside en zonas urbanas. Tenemos entonces violencia y delincuencia en las capitales y en las ciudades relevantes de las distintas entidades federativas. Y lo que funcionó aquí en la Ciudad de México, claro que se puede escalar y se puede replicar. Es perfectamente aplicable, por ejemplo, en mi estado, en la zona metropolitana de Guadalajara, y seguramente en las capitales de los distintos estados del país. Además, escuché algo muy relevante en los mensajes de la doctora. La atención a las causas parte de brindar educación y opciones a los jóvenes y garantizar sus derechos. Uh-huh. Y es algo que aquí en la capital de la República logró a partir de la creación de los pilares, que son centros educativos y centros en los que los colonos, los vecinos pueden acudir para aprender algún oficio, para conectarse a internet, para uh-huh, tener diálogo, construcción de comunidad en esas colonias. Y también, obviamente, pues los apoyos sociales, darles a los jóvenes una opción de vida, la capacitación, los programas que existen a nivel de Ciudad de México y que se pueden replicar en todo el país. Esa es la ruta ya probada, uh-huh, que nos va a llevar a un muy buen destino y que aquí en la Ciudad de México funcionó y no lo pueden negar.
Pues estaremos pendientes, querido Hamlet, y nos estamos viendo y escuchando, ¿no?
Sí, Juan. La siguiente semana, muy probablemente, el grupo de trabajo que va a vigilar la elección en la Cámara de Diputados, tendremos una reunión con la Secretaría de Seguridad.
Estaremos pendientes de ella.
Volvemos. Gracias, Juan.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, es momento de darle a conocer las actividades de Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Estuvo en Tabasco, ahí aseguró que es necesario reformar el poder público y dijo que de ganar la elección pondría el gobierno al servicio de las mujeres. Óscar Zúñiga, me enlazo contigo, buenas noches.
Al tener el evento Las Mujeres al Centro y sus causas al frente en Villahermosa, Tabasco, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, resaltó ante un grupo de 500 mujeres reunidas en un desayuno que no por desilusión del actual gobierno federal morenista, la solución sea que regresen los bandidos del PRI y del PAN, que ya le fallaron a México.
No pienso que la solución para las cosas que no nos gusten del actual gobierno de Morena vaya a ser que regresen los bandidos del PRI y del PAN, que ya le fallaron a Tabasco, que ya le fallaron a México. Son muy caraduras para hablar de esos temas, como si ya hubiéramos olvidado lo que pasó con Calderón, con Peña Nieto, y en dónde estaban ellos cuando todo esto. Tenemos que reformar sistémicamente, de raíz, los problemas. No es un asunto solamente de poner más penas, ocurrencias, una carcelota, a ver qué se nos ocurre para ganar votos.
Álvarez Máynez agregó que Movimiento Ciudadano trabaja para que se logre tener un México de iguales, donde todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, pues solo así tendremos el crecimiento que se busca como país.
Vamos a tener un México de iguales, donde todas y todos tengamos los mismos derechos. No importa en dónde nacimos, no importa el color de nuestra piel, no importa cuáles son las decisiones de vida que hayamos tomado en nuestras preferencias personales, vamos a hacer un México de iguales.
Posteriormente acudió a un evento privado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para hablar con jóvenes sobre el futuro de México, donde se habían invitado a los medios a seguir su mensaje y después fueron desinvitados porque según la institución no les permitía el acceso. Con estos eventos concluye su quinto día de campaña política rumbo a la presidencia de México. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Y en más información le doy a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside Rosario Pedra Ibarra, pues dio el primer informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, en donde, pues de alguna manera, también de manera poco usual, le entra a la arena electoral. Los detalles los tiene mi compañera Laura Brugués.
En su primer informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo mención de los candidatos presidenciales y de la Marcha Rosa por la Democracia del pasado 18 de febrero. El órgano encabezado por Rosario Piedra criticó a los candidatos presidenciales Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, mientras destacó el discurso de la abanderada de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum. Sin mencionar nombres, el documento destaca que en los discursos de inicio de campaña de los tres aspirantes a la presidencia, solo una candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia hizo referencia directa a los derechos humanos. Asimismo, destacó los 100 compromisos que presentó en su arranque de campaña. Al criticar a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, mencionó la CNDH que se optó por un sesgo en el manejo de la información y el uso de denuestos y ataques personales, citando mensajes del arranque de campaña de Xóchitl Gálvez. Por otro lado, el órgano encabezado por Rosario Piedra también señaló que en la Marcha por la Democracia del pasado 18 de febrero se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas, que Lorenzo Córdoba, exconsejero electoral, planteó una retórica en torno a un posible atentado contra la democracia del país. El órgano también mencionó que surgieron campañas negras y sucias con el propósito de manipular a los asistentes. En este documento de 15 páginas también se criticó el uso del hashtag narcopresidente y narcocandidata, que calificó la CNDH como descalificatorio. Para Grupo Fórmula, Laura Brugués.
Y luego de que la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió el domingo pasado un mensaje en el que alerta sobre los riesgos que conlleva la violencia que se vive en el país en contra de la democracia, el presidente López Obrador evitó polemizar con la Iglesia Católica, descartó que puede existir un retroceso en la democracia, pero estuvo de acuerdo con ellos en que primero debe ser la democracia, ya que dijo, es la voz del pueblo. Escuche.
Estoy de acuerdo en que por el bien de todos, primero la democracia, porque es por el bien de todos, primero el pueblo. La democracia es el pueblo. Y lo otro, aunque no estoy de acuerdo en que vaya a haber retroceso democrático, respeto ese punto de vista. No estoy de acuerdo, pero lo respeto y tienen todo el derecho de manifestar.
Bueno, los mensajes de la Iglesia Católica en temas políticos o electorales pues no son nuevos necesariamente. El próximo 11 de marzo han convocado a las candidaturas a firmar lo que llamaron el Compromiso Nacional por la Paz, y agradezco muchísimo que nos tome la comunicación el especialista en relación Iglesia-Estado, Roberto Blancarte, a quien saludo con muchísimo gusto. Roberto, pues muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Qué tal?
Pues bien, viendo esta convocatoria por parte del Episcopado, y lo primero que me pregunto, pues es, me imagino que lo habrán consultado con el Vaticano, ¿no? Esta decisión, esta convocatoria, este comunicado y este llamado que hacen un cese a la violencia en tiempos electorales. ¿Tú cómo ves?
Bueno, probablemente hay comunicación con la Santa Sede. Siempre los obispos tienen una comunicación estrecha con el sumo pontífice a través de sus congregaciones o a través de la propia Secretaría de Estado. Pero eso no quiere decir que necesariamente están pidiendo permiso para cada cosa que tienen que hacer. Uh-huh. Sobre todo cuestiones como estas, que son obvias, en donde no es la primera vez que participan, digamos, o que están tratando de hacer algo en medio de un proceso electoral. En este caso es probable que haya sido consultado con la Nunciatura, porque es un esfuerzo grande, sin embargo, ¿no? Pero más en términos de informativos que de pedir permiso, digamos, diría yo, ¿no?
Sí.
Hay que recordar que los obispos son soberanos, digamos, en sus propias diócesis, y la conferencia, pues, conjunta a todos estos obispos que son, digamos, autónomos en sus propias diócesis, y deciden en conjunto lanzar esta convocatoria, ¿no?
¿Consideras que esta convocatoria y el comunicado que emitieron el domingo pasado va un poco o algo de la mano con la oposición?
Sí, bueno, en el sentido de que el tipo de discurso es un tipo de discurso más plural, conciliatorio, que digamos que llama a buenas prácticas, que llama a evitar el agravamiento del conflicto social, que habla de la necesidad de un nuevo tejido social, pero que no es posible en estas condiciones. Es decir, hay una serie de elementos donde habla, por ejemplo, donde hablan también de que la diversidad es la fuerza de la democracia, lo cual todos estos, obviamente, elementos, pues son contrarios al tipo de discurso de la 4T, ¿no? Uh-huh. La 4T ha sido más bien el discurso de estás conmigo o estás contra mí. Y en ese sentido, lo que están diciendo los obispos sí se parece mucho más, digamos, a un discurso que ha manejado la oposición, ¿no?
Claro. ¿Consideras que la relación entre la Iglesia y el gobierno de México pues sufrió un bache a partir de aquel terrible asesinato a sacerdotes jesuitas en el norte del país?
Mira, yo creo que ese fue un punto de inflexión importante, aunque se venía, digamos, construyendo, se venía creciendo desde el principio de este gobierno, cuando se vio que claramente que la estrategia de seguridad había cambiado, y cuando los, digamos, conflictos por violencia en todo el país empezaron a afectar más claramente también a los sacerdotes. Uh-huh. Y a los pastores de otras iglesias. Es decir, cuando la violencia se extendió y empezó a dejar de tener, digamos, algún tipo de control, fue cuando la Iglesia obviamente se empezó a preocupar. Insisto, como bien señalas, Seguramente la muerte de los jesuitas en la Tarahumara es un punto de inflexión importante, y por eso no es casualidad que en esta convocatoria que están haciendo a una colaboración en favor de la paz esté convocada por la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, por la Conferencia de Religiosos de México, es decir, el conjunto de congregaciones y órdenes religiosas, y por el propio episcopado, ¿no? O sea, no son los obispos solos, como en otras ocasiones, que lanzaban este mensaje, sino ahora sí se ven más, por decir, arropados con la gente de la iglesia que está más en el terreno, que son los propios sacerdotes y los religiosos, ¿no?
Ahí está la convocatoria que menciona Roberto el próximo lunes, y pues me imagino que asistirán las tres candidaturas. ¿Tú crees que alguno pues tendría la decisión o la tomaría de no asistir dadas las circunstancias?
No, yo creo que van a ir todos. Me ha hecho pensar en el momento cuando vino en las elecciones pasadas, vino Benedicto XVI, y en plena campaña ofreció una misa a la que fueron en Guanajuato, a la que fueron todos los candidatos, porque obviamente nadie quería estar fuera, ¿no? En este caso, Xóchitl creo que ya dijo que sí va a ir, y sí, probablemente van a ir todos, aunque en efecto es probable que le cueste más trabajo ir a Claudia Sheinbaum por lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, porque ellos han estado diciendo que no hay problema en el país. Entonces, si todo está bien, obviamente les cuesta más trabajo ir a firmar una cosa donde dicen que las cosas no están tan bien, ¿no?
No van a ir al mismo tiempo, ¿verdad? Porque sería una foto interesante la de las tres candidaturas y los convocantes todos en la misma imagen, ¿no?
No, según lo que oí yo en la conferencia de prensa, van a escalonar las...
Así es.
Aunque lo que es interesante es que sean ellos los que estén convocándolos al candidato y a las candidatas a asistir ahí. Uh-huh. Es decir, hay un cambio como en la correlación de fuerzas, donde les están diciendo, bueno, vengan aquí a firmar esto, y no a les vamos a llevar a que ustedes lo firmen a ver si están de acuerdo, ¿no?
Ahí está, sí. Muy diferente. Roberto, nos cae la pausa, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos ahora a las campañas. Tiba 3, el jefe de gobierno capitalino, dio a conocer que los tres candidatos a la jefatura de gobierno van a contar con protección por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y le comento que en las actividades del día, Clara Brugada, candidato al gobierno de la Ciudad de México por Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, presentó propuestas en materia de combate a la corrupción. Aseguró Clara Brugada que va a acabar con el cártel inmobiliario.
Vamos a erradicar el cártel inmobiliario. Que no quede duda, la red de funcionarios y legisladores panistas que extorsionan a empresarios, a constructores y autorizan obras ilegales será erradicada. El candidato del cártel inmobiliario será derrotado con contundencia.
Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno por VA por la Ciudad de México, estuvo con estudiantes de la Universidad Anáhuac y con ellos se pronunció por ampliar los horarios de la vida nocturna de la ciudad para, dijo, que puedan divertirse con seguridad. Prometió Taboada que en su gobierno habrá mayores oportunidades de bienestar para los jóvenes y señaló que el modelo de desarrollo para la capital del país, dijo, que está agotado y que tiene que modificarse para entonces brindar bienestar emocional y material para todos los jóvenes. Escuche.
Lo que nosotros vamos es a financiar a través de la incubadora el primer proyecto que tengan. Obviamente tiene que venir acompañado de que este proyecto sea viable. Lo que nosotros queremos hacer con el Instituto del Emprendedor es que precisamente le dé opciones a la gente. Es decir, que quien quiere emprender en esta ciudad, principalmente los jóvenes, tengan la posibilidad de hacerlo sin endeudarse.
Por su parte, Salomón Chertorivsky, candidato a la jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano, recorrió la línea 4 del metro y estuvo saludando y conversando con usuarios del metro. Dijo que es fundamental que se siga ampliando la red del sistema de transporte colectivo metro.
En el plan maestro se estipulaba que no debería terminar en Martín Carrera, sino que tenía que ir hasta Tepexpan. Y además era muy importante porque ayuda a desfogar Indios Verdes y toda la entrada norte a la Ciudad de México. Es una línea que tiene que crecer, es una línea que está completamente en el abandono. Vean el espacio desperdiciado que se tiene aquí, en lugar de aprovechar los espacios centrales, completamente desaprovechados.
Bueno, estamos a unos días del 8M, el Día Internacional de la Mujer, y de las diversas marchas que se van a llevar a cabo en varias ciudades del mundo, incluida, por supuesto, la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana participó en un foro para discutir la ley que reconocerá la unidad especializada de género dentro de la ley orgánica de la Secretaría. No es tema menor este. Por la tarde, en radio, conversé con Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría. Me adelantó el plan de seguridad que se va a implementar para la marcha de este viernes 8 de marzo y con ello, pues, garantizar la seguridad a todas las participantes.
Tenemos hasta el momento registradas cerca de 80 convocatorias que van a salir desde las 10 de la mañana en diferentes puntos. Sobre todo cerca, ¿no?, del Zócalo, entre el Ángel, el Monumento a la Revolución. La manifestación realmente la más numerosa, la más grande, está la convocatoria llamada a salir a las 4 de la tarde, el día viernes, pero insisto, desde las 10 de la mañana habrá actividades de diferentes colectivas y desde esa hora estaremos la Policía de la Ciudad de México, pues eso, supervisando que todo se lleve con tranquilidad, que garantizándole a las mujeres que quieran asistir que pues van a hacerlo en un ambiente de seguridad para ellas.
Y ahora nos vamos a Acapulco, en donde continúan los trabajos y los esfuerzos para controlar, para erradicar los incendios que ya llevan 6 días. Me enlazo hasta el puerto con mi compañera Andrea Meraz, enviada especial de Fórmula Noticias Acapulco. Andrea, muy buenas noches. ¿Cómo está la situación allá?
Juan, qué gusto saludarte. Pues sí, sexto día consecutivo en el que brigadistas 300 continúan con este trabajo para extinguir el fuego del Parque Nacional del Veladero. Puedes observar en las imágenes de mi compañero Alejandro Elizalde cómo esta llamarada sigue haciendo estragos en la zona más alta de este lugar y que también, recordemos, está cercano a algunas casas de la población. Sin embargo, la estrategia, Juan, sigue siendo la misma, es decir, que las personas todavía que viven cerca de este lugar no han recibido alguna notificación de protección civil o alguna indicación en caso de algún eventual riesgo mayor, y esto es lo que nos dijeron también ellos.
Nunca habíamos visto esto, por eso las personas tenemos tanta preocupación y lo que vemos es que es muy lento para controlar este fuego.
Hoy, haciendo un recorrido justamente por todas estas colonias que resultaron afectadas del huracán Otis, nos encontramos con una movilización que, ¿qué es lo que busca? Independizarse gubernamentalmente del municipio de Acapulco. Estamos hablando de 160 colonias de la zona Diamante que quieren recursos autónomos para que puedan pavimentar sus calles, para que tengan agua potable, para que tengan incluso drenaje. Esto fue lo que nos encontramos.
Necesitamos servicios de este lado, de calles pavimentadas. Los políticos, cuando hay ahora sí que su campaña, nada más vienen, se toman la foto con uno, nos prometen cosas y ya después se olvidan de nosotros. Puro disco rayado que nos prometen y ya estamos enfadados, la verdad.
Seguirán siendo denuncias de los ciudadanos, de los acapulquenses, porque si algo hemos visto es que quieren que la zona se reactive finalmente al 100% para los próximos días, que ya vienen las vacaciones de Semana Santa. Es el reporte. Muy buena noche.
Estamos pendientes, Andrea, muchísimas gracias por tu reporte. Con él vamos a temas internacionales, porque hoy fue el supermartes en los Estados Unidos, en donde al menos 15 estados fueron a elecciones primarias para elegir a los candidatos de cada partido, incluido quien irá a las elecciones presidenciales. Francisco Villalobos, me enlazo a los Estados Unidos contigo. ¿Qué tal estuvo el supermartes? ¿Hay alguna sorpresa?
Largo como la cuaresma, mi querido Juan, desde las 6:30 de la mañana, dando esta cobertura especial. Y pues sí, o sea, Donald Trump está a punto de lograr algo que no sucedió en Estados Unidos desde 1894, cuando el presidente Grover Cleveland conseguía, después de haber sido presidente, se deja de serlo, y una vez más se convierte en candidato, tras haber perdido su reelección. El presidente Trump está a nada de conseguir una vez más la nominación por el Partido Republicano, arrasando con todos los estados, con excepción de Vermont, en este supermartes, donde 895 delegados de estas primarias estaban en contienda. O por el momento, y solo por el momento, Donald Trump tiene 551 delegados de los 1,250 que necesita. Mañana, cuando salga el sol, cuando ya tengamos los resultados finales de California, de Utah y de la Samoa Americana, que también votó, probablemente va a ser un poquito más grande. Nikki Haley tiene 52. Nikki Haley no se ha pronunciado si continúa o no, aunque es prácticamente imposible que alcance. O sea, Donald Trump tendría que perder todo de aquí a las últimas elecciones para que alcance Nikki Haley. Y por parte de Joe Biden, pues tranquilo, o sea, ninguno de sus contrincantes tiene un solo delegado. Él va con 581 de los 1,968 que necesita, y pues vamos a tener la revancha, la pelea del siglo, parte 2, compañero, en noviembre, contra Donald Trump, contra Joe Biden.
Pues Paco Villalobos, por supuesto que estamos pendientes de la información, y me enlazo contigo en los siguientes días y durante todo el proceso electoral allá en los Estados Unidos.
Ya estás, compañero, ya estás, pero por el momento ya me echan una pestañita por las 12 horas que te trabajé.
Te las mereces, te las mereces, Paco, abrazo muy fuerte. Sueña con Trump. Bueno, mire, ahí mismo en los Estados Unidos, pero en San Diego se encuentra pues José Luis Cuevas, el pintor. ¿Por qué? Pues ya previo al encuentro entre la selección femenil de fútbol de nuestro país y de Brasil en la semifinal de la Copa.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Así es. Buenas noches. Nos encontramos en San Diego, California, donde la selección mexicana de fútbol mañana podría tener una actuación histórica. Ya ha sido de por sí esta primera edición de Copa Oro Femenil un auténtico sueño, porque esta selección, vaya que ha sorprendido ganándole a Estados Unidos, la número 2 del ranking, solo debajo de España, pero también destacar que ha mostrado muy buena cara frente a selecciones como la Argentina, y bueno, ha mostrado su autoridad precisamente en la zona de la CONCACAF. Mucho que comentar y mucho que analizar de lo que está pasando con este equipo mexicano. Mañana ante Brasil tiene la gran oportunidad de meterse a una final de Copa Oro. No va a ser fácil el duelo. Brasil es la número 11 en el ranking, y a segunda hora Estados Unidos se enfrenta a Canadá. Canadá, que es la número 10 en el ranking. Pero el gran mérito de este equipo es que mandó a Estados Unidos eliminarse con Canadá, siendo líder del sector y jugando con Brasil. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro López, el entrenador de la selección mexicana de fútbol, las horas previas al México-Brasil.
Llegamos en un momento que puede ser la ocasión. Imagínate, pues, la alegría que te puede dar ganar el partido de mañana, no solamente por clasificar a la final, sino por posicionarte, ¿no? El sentirte fuerte, sentirte que tienes un gran equipo, que lo de Estados Unidos no fue una casualidad, sino que es una realidad.
Parte de lo que ha señalado, mañana el partido a las 6:00 p.m, tiempo del centro de México, y creo yo que dará un golpe de autoridad en la mesa para realmente hacer ver que el fútbol femenil está creciendo día con día. Juan, es mi reporte, muy buenas noches, vuelvo contigo al estudio.
Muchísimas gracias, pintor, por tu reporte. Vamos a estar pendientes, y mucha suerte a la selección femenil de fútbol, pues que venza a Brasil, y ya veremos si se enfrenta contra los Estados Unidos ahí en la final. sería una excelente final, sin duda alguna. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche aquí en Fórmula Noticias. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde en radio a través de la 104.1 FM y 1500 AM. Mientras tanto, ya lo sabe, estamos pues apenas empezando la semana. Es martes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.